Atención, señor operador, este es el programa número 5 de Memorias de una Nación. 5, 4, 3, 2, 1.
Hoy presentamos un programa especial dedicado a conmemorar la firma del Tratado de Guadalupe, que pone fin a la guerra de 1847 provocada por la invasión norteamericana en México.
¿Hiciste la tarea de literatura?
No, hombre, si apenas se me dio tiempo para la de geografía. ¿Y tú?
Yo tampoco, hombre.
No hay problema, ahora la podemos hacer en la clase de historia.
Pero el maestro Prieto se enoja si no le ponemos atención.
Ya sé, que alguien le pregunte algo mientras tú haces la tarea y luego nos las pasas y la copiamos todos, ¿no?
¡Eso! ¡Perfecto! ¡Bravo, mano! ¡Qué buena idea!
Ahí viene el maestro Guillermo Prieto. ¡Silencio!
Buenos días, muchachos.
Buenos días, maestro.
Bueno, ¿y sobre qué quieren hablar hoy?
Maestro, la clase pasada quedó de hablarnos sobre el Tratado de Guadalupe.
Ah, sí, sí. El país vivía un ambiente de tensión. Guerras internas entre quienes todavía apoyaban a Fernando VII y no querían la independencia, y los que estaban seguros de que México debía regirse a sí mismo. El 24 de agosto de 1821, cuando el virrey Juan O'Donoghue llega a México bajo salvoconducto, se firman por fin los tratados que ponen término a la dominación española. Y el 27 de septiembre entra a México el ejército trigarante, constituyéndose la regencia. Solo el general José Dávila continuó fiel a Fernando VII. Pero el 19 de octubre de 1822, Santa Anna tuvo una larga entrevista con el agente norteamericano Joel R. Poinsett.
Tenga en cuenta, mi general Santa Anna, que al gobierno que represento no le conviene desde ningún punto de vista tener un gobierno monárquico en la Nueva España, y mucho menos tan cerca.
Eso está bien, señor Poinsett. Pero lo que mi país necesita ahora es un poco de estabilidad y tener un gobierno en el que confíe.
Mi gobierno está completamente de acuerdo con usted, general. Y yo le pregunto, ¿qué pasaría si usted se subleva en contra de Iturbide y se funda un gobierno más, ¿cómo le diría? Una república, por ejemplo, ¿eh? Naturalmente que usted contaría con todo nuestro apoyo.
Y así fue. Iturbide tuvo que abdicar, pues Santa Anna se rebeló contra él después de firmar el Tratado de Casamata.
General Bravo, ¿a qué debo el honor de su visita?
Vengo a poner mi persona y mi ejército a sus órdenes, mi general Santana. Estoy convencido de que lo que necesita México es un gobierno demócrata.
Gracias, general. Con su ayuda y la de los generales Gabriel Armijo y Epitacio Sánchez, estoy seguro que lo lograremos.
¿Y cuál es la táctica que vamos a seguir, mi general?
Bueno, aquí tengo bosquejado un plan que con sus opiniones podemos enriquecer. Ha sido elaborado por Miguel Santamaría.
Y así fue como el 10 de febrero de 1823 se firmó el plan de Casamata, en el cual...
Por lo anteriormente expuesto,
Declaramos nula la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador. Proclamamos una república y postulamos un nuevo Congreso Constituyente. Y como último punto, pedimos la destitución de Agustín de Iturbide, pero que bajo ningún motivo se atente en contra de su persona.
Y el 10 de febrero de 1824, tomó posesión Guadalupe Victoria como primer presidente de la República. Pero las guerras internas seguían al igual que las ambiciones de extensión, tanto de Estados Unidos como de España y Francia, que veían en México un país rico y fácilmente dominable.
Mi general Santana, el presidente Vicente Guerrero le manda esta carta.
Gracias. Teniente.
A la orden.
Que le den comida y alojamiento para que descanse el sargento.
Sí, mi general.
Tengo noticias que una escuadra española pretende la reconquista de México y en estos momentos acaba de salir de Cuba. Por lo cual, pido a usted se dirija a detenerlos inmediatamente, dejando este asunto en sus manos. ¡Teniente!
¡A la orden!
Y así junto a sus generales en Tuxpan.
¡Ganamos!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva Santana!
¡Viva!
¡Viva Guerrero!
¡Viva!
Y así Santana se fue haciendo indispensable en la vida política militar de México. Y Santana es elegido presidente de México.
¡Extra! ¡Extra! Nuestro presidente Vicente Guerrero es fusilado. Lea cómo el general Picaluga lo apresó. Lea todos los detalles.
¡Extra, extra! Anastasio Bustamante, nuevo presidente de México.
¡Extra, extra! Bustamante es derrocado. Santana pasa al poder a Gómez Pedraza. ¡Extra!
¡Última hora! ¡Texas se separa!
¡Extra, extra!
¡Déjenme pasar! El presidente Miguel Barragán me espera.
General Santana, he decidido que vaya usted a Texas a combatir a los insurrectos.
Señor presidente, estoy a su disposición.
Y así fue como Santana marchó a Texas. Y en San Luis Potosí organizó el ejército de operaciones, que llegó a sumar 6,000 hombres.
¡Mi general! Los hombres casi no tienen que comer y andan muy mal vestidos. Además, han caminado demasiado y no están acostumbrados al desierto.
¡Capitán! Tenemos que seguir. En la siguiente población la tropa podrá descansar.
Pero no fue así. Cuando las tropas llegaron a Saltillo, ya iban diezmadas. Y aún así, llegó a Monclova y cruzó el Río Grande. Los tejanos se replegaron y dejaron actuar al desierto.
¡Mi general! ¡Ya hemos tomado San Antonio de Béjar! Y lo que me preocupa es que los tejanos no han puesto resistencia. Y cuando entramos no habían dejado nada, ni comida, ni agua.
¡Hay que tomar el Álamo! Ahí habrá suficientes provisiones para nuestros hombres.
Y así fue como Santana llegó al Álamo y venció sin resistencia por parte de los tejanos.
¿Y furioso? ¡Fusílenlos! ¡Mátenlos!
Pero, mi general, esta matanza es innecesaria. No han puesto resistencia.
¡Capitán! ¡Que se cumplan mis órdenes!
Oficial, ¿cuáles son las noticias?
Las tropas del general Santa Anna se encuentran a orillas del río San Jacinto, mi general Houston. Se están reponiendo y...
¡Que se preparen todos! ¡Vamos a agarrarlos por sorpresa! ¡Recuerden, el Álamo!
El general Samuel Houston apresó a Santa Anna y lo salvó de quienes, recordando el Álamo, querían asesinarlo. Pero...
De acuerdo a la plática que sostuvimos, aquí están los tratados para que usted los firme, general Santa Anna.
Y así, para salvar su vida, Santa Anna firmó los tratados vergonzosos en los cuales daba órdenes de que se retiraran las tropas, asegurando que así convenía a los intereses nacionales.
Queda entendido, general Santa Anna, que por su parte nunca levantarán armas en contra de Texas y que además reconoce la independencia de Texas. Usted naturalmente quedará libre y lo apoyaremos para que a su vez nos apoye a nosotros.
Pero los problemas con las potencias extranjeras no acababan. Una escuadra francesa llegó a los litorales mexicanos exigiendo 600,000 pesos por agravio a daños sufridos por súbditos franceses residentes en México, lo cual había empezado por unos pasteles. El monto pedido se pagó y lo único que se demostró fue la incapacidad de defensa frente al exterior.
¡Vea usted cómo Santa Anna pierde una pierna al combatir a los franceses en Veracruz! ¡Véalo con todos los detalles!
Y así fue como la gente olvida que había firmado los tratados en aquella actitud cobarde con Houston y vuelve al escenario político y prepara su regreso al poder.
Por lo que hoy, 13 de mayo de 1846, declaro que por actos de la República de México existe un estado de guerra entre ese gobierno y el de los Estados Unidos.
Yo estoy de acuerdo, señor Polk, ya que no hay pruebas suficientes.
Es necesario que se ponga a votación.
El resultado de la votación es el siguiente. 173 a favor... y 14 en contra.
Pero México no declaró la guerra. Lo que algunos han considerado como declaración de guerra en el manifiesto del presidente Paredes el 23 de abril de 1846 no lo fue.
Anuncio solemnemente que no decreto la guerra al gobierno de los Estados Unidos de América, porque al Congreso Augusto de la Nación pertenece, y no al Ejecutivo, resolver definitivamente la reparación que exigen tantas ofensas. Mas la defensa del territorio mexicano que invadan las tropas de los Estados Unidos es una necesidad urgente, y mi responsabilidad sería inmensa ante la nación si no mandara repeler a las fuerzas que obran como enemigas. Y lo he mandado.
Y así se inició la guerra, que duró poco más de 2 años, en la cual Estados Unidos se proponía 2 objetivos. Conquistar las codiciadas provincias del norte, Alta California, Nuevo México, Chihuahua, y forzar a México a reconocer esas conquistas.
General Taylor, acabo de empezar las negociaciones de paz con México para ganar tiempo. Quiero que usted y Scott ayuden a que regrese al poder el general Santa Anna.
Es urgente que los mismos mexicanos derroquen al presidente Paredes
Y por esto hay que aprovechar la falta de unión que existe y seguir fomentando la anarquía.
Y así fue que los norteamericanos invadieron las fronteras del norte, avanzando hasta el centro de la República, por un lado, y desembarcando en Veracruz y Tampico por el otro.
¡Extra, extra! ¡Los americanos a la entrada de México! ¡Se encuentran en el sur y en el poniente de la ciudad! ¡Extra, extra! ¡Van rumbo a Chapultepec!
¡Extra, extra! ¡El general Bravo preso por los invasores! ¡Clavó su espada en el suelo para no entregarla a los americanos! ¡Extra, extra!
Se pactó un armisticio que en el parte oficial del general Scott a su gobierno asienta que fue roto por parte del general Santa Anna. Nosotros, como el gobierno de la época, creemos que por parte de los americanos no se guardó la buena fe debida, y no queriendo desperdiciar la oportunidad de acabar con la conquista de los palacios de Moctezuma, como ellos decían, se lanzaron al ataque. Los alumnos del colegio militar cerraron la acción con un epílogo de gloria, sucumbiendo en la lucha 6 de ellos, saliendo heridos 4 y 37 hechos prisioneros.
Y así, señor presidente, es como sucedieron las cosas. Hay que tomar en cuenta que los mexicanos son gente con un amplio sentido de la nacionalidad, pues cuando ya habíamos tomado la ciudad, no nos daban tregua. Se organizaron en guerrillas y era admirable cómo hombres, mujeres y niños, medio desnudos, se agrupaban y nos atacaban en emboscadas, llenos de un espíritu patriótico que nos hacía sentir perdedores en lugar de los ganadores que éramos.
Señor presidente, acaba de llegar noticia de que los mexicanos hicieron que evacuáramos nuestras tropas, primero en Alvarado y después en Frontera, Tampico, Tuxpan, Veracruz, y nos rechazaron en Mazatlán y Manzanillo.
Señor secretario, escriba usted la carta que le voy a dictar, dirigida al señor Nicolás Otrist.
Y así fue como el 2 de febrero de 1848, en la sacristía de la Basílica de Guadalupe, se firmó el tratado que lleva el mismo nombre, por medio del cual México perdió Texas, parte de Tamaulipas, Nuevo México y la Alta California, lo que hacía un total de 110,000 leguas cuadradas, más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados.
A nombre del presidente Antonio López de Santa Anna, yo, Bernardo Couto, junto con Luis G. Cuevas y Miguel Atristain por parte de México y Nicolás Trist por parte de Estados Unidos, firmamos el presente tratado.
Maestro Prieto, entonces, ¿por qué se culpa tanto a Santa Anna si en realidad lo que hizo fue ordenar que se firmara la paz de acuerdo a peticiones del ejército vencedor?
Es que la cosa no terminó allí. En primer lugar, ordenó que se firmara el Tratado de Guadalupe por cobardía, pues la mayoría de las posiciones del ejército mexicano ya habían sido recuperadas, y 5 años después, los norteamericanos amenazaron a Santa Anna con hacer una guerra igual o peor que la de 1847 si no se les vendía a un precio ridículo la Mesilla por 7,000,000 pesos.
¿O sea que en menos de 6 años México fue vendido por Santa Anna 2 veces?
Bueno, la primera vez no, pues era un tratado para terminar la guerra. Y la segunda, también por tener poca energía, Santana vende para tranquilizarse a sí mismo de otra invasión. Bueno, muchachos, pues ya se nos fue el tiempo. Nos veremos mañana.
Hasta mañana, profesor.
Hasta mañana.
Oye, ¿qué pasó? ¿Hiciste la tarea?
¡Híjole, la tarea, mano! Se me olvidó. Es que estaba tan interesante en la clase que se me pasó.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó
un programa especial dedicado a conmemorar la firma del Tratado de Guadalupe, que puso fin a la guerra de 1847 provocada por la invasión norteamericana en México.
Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Intervinieron en este programa, producción Alejandro Rulfo.
Asistente de producción, Gloria Navarro.
Operación técnica, ingeniero Guillermo Huerta.
Guión, Sergio Molina.
Actuaron, Alfonso Aranda, Benito Romo, Sergio Molina y Alejandro Rulfo.